Comenzamos con la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12. Vamos a leer versículos del 12 al 27. Mientras lo buscan, recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y toda intención del corazón. Que eso haga el día de hoy la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Dice así, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a orar para pedirle a Dios iluminación. Señor, Padre bendito, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que en esta tarde nos permitas de tu gracia, de tu bondad, para poder entender tu palabra. Señor, bendice al que habla. Bendice a los que escuchan, Señor, y que tu palabra lleve fruto, Señor, a 30, a 60 y a 100 por uno, Señor, para que lleve gloria a tu nombre, Señor, a través de las vidas transformadas por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El tema para el día de hoy es miembros del cuerpo de Cristo. Si nosotros habláramos con nuestro mejor amigo y estamos casados y tenemos a nuestro mejor amigo y este amigo nos dice, ¿sabes qué? Me gusta estar contigo, eres muy buena persona, eres muy amable, me encanta pasar tiempo contigo, me encantan las pláticas que tenemos, me gusta estar contigo, eres a todo dar, pero la verdad es que no soporto a tu esposa. ¿Qué le diríamos? Pues sabes qué, eres muy buen amigo, pero yo no puedo seguir esa amistad contigo porque mi esposa y yo somos un solo cuerpo y yo amo a mi esposa. No podemos tener esa relación tú y yo porque tú no soportas estar con mi esposa. Cuando les puse el ejemplo, muchos de ustedes se rieron porque porque no es congruente, no, como que no tiene sentido. Pues así es cuando alguien dice creer en Cristo, dice ser seguidor de Jesús, que cree en el Evangelio, que cree en los apóstoles, que cree en la doctrina de Cristo, pero al mismo tiempo dice, pero no quiero tener que ver nada con la iglesia. Soy cristiano, pero no quiero tener nada que ver con la iglesia. Cuando la palabra de Dios nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso la lectura del día de hoy que leímos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El apóstol Pablo pone un ejemplo de cómo es un cuerpo humano. Y en la lectura vemos cómo él dice que ningún miembro del cuerpo puede subsistir sin la ayuda de otro miembro, de otra parte del cuerpo, porque todos son miembros de un solo cuerpo. Por ejemplo, aquí yo estoy parado, estoy predicando, pero para fin de poder predicar, necesito mis pies para mantener el balance y mis dedos, hasta el dedo gordo me ayuda para mantener el balance. Si no tuviera los dedos, no puedo tener el balance. Mis manos me ayudan para expresar algo también, mi voz, mis ojos para leer la escritura, mis manos para tomar la Biblia, mi mente para recordar lo que estudié, y todo el cuerpo funciona como uno solo. Entonces, en la escritura que estamos leyendo, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, real y literal, aquí en la tierra. Cristo está en los cielos, ¿verdad?, donde ascendió al Padre. Ascendió en cuerpo y alma, ya está a la diestra del Padre, pero aquí en la tierra la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Cuando Cristo dijo en Mateo 16, le dijo a Pedro, ¿verdad?, ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le respondió, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Cuando Cristo menciona y dice que sobre esa roca, hablando de él mismo, edificaría su iglesia, ¿cuál iglesia está él mencionando? Toda la iglesia universal, todos los creyentes que han existido y existirán. Cristo dijo, estaba refiriendo a toda la iglesia universal. Pero en Mateo 18, cuando el Señor está dando instrucción sobre el perdón, cuando algún hermano se molesta con otro y dice, ve y habla con tu hermano, si no te oye, ve, lleva otros dos como testigos, y si no los oyere a los dos, dilo a la iglesia. Es un orden, ¿verdad?, cuando dos hermanos tienen un problema. Cristo dijo, dilo a la iglesia. ¿Cuál iglesia se estaba refiriendo que lo tenían que decir? A la iglesia universal. Poner algo en Facebook o decirle a todas las iglesias alrededor lo que está pasando en una iglesia. No, a una iglesia local. En la escritura vemos muchas veces cuando los apóstoles se refieren a la iglesia, a la palabra iglesia, hay más de 120 veces que se menciona la palabra iglesia. Pero los apóstoles y los escritores, en de esas 120, en 90 ocasiones se refieren ellos a la iglesia local. Pablo a los hermanos amados y elegidos que están en la iglesia de Filipos, y se refiere a una iglesia local con sus pastores. Dice la palabra de Dios que todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Todos los cristianos al creer en Cristo somos adheridos y bautizados, sumergidos en un solo espíritu. El Espíritu Santo nos renueva, nos da el nacimiento nuevo. Todos somos bautizados en un cuerpo. Estoy en 1 Corintios 12, versículo 13. Sean judíos, griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los cristianos bautizados en un mismo espíritu, y a todos se nos da a vivir de un mismo espíritu. Cuando el cristiano cree y acepta a Cristo como su Salvador, Es unido a la familia de Dios, a la iglesia universal. Pero, ¿dónde es que el cristiano persevera? ¿Dónde es que el Hijo de Dios ejerce sus dones? ¿Dónde es que el Hijo de Dios pone sus dones al servicio de sus hermanos? ¿En la iglesia universal o en la iglesia local? En la iglesia local. Es donde todos ponemos nuestros dones al servicio de nuestros hermanos, donde nos animamos unos a otros, donde oramos unos a otros. Por eso es la reunión de la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo, pero participamos de una iglesia local. Por ejemplo, observen el versículo 26 en nuestro texto. Después Pablo de explicar la función de un cuerpo, ¿verdad? Que ningún miembro funciona separado del cuerpo, sino que todos funcionan en armonía. Dice, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si la iglesia es como un cuerpo y es el cuerpo de Cristo, y dice que si un miembro padece, ¿qué pasa con los demás miembros? Se duelen con él. Está hablando de una iglesia local, porque dice se duelen con él, y si un miembro recibe honra o se alegra, todos los demás miembros se gozan con él. Por ejemplo, si nosotros pertenecemos a la iglesia universal, a toda la iglesia universal, y sabemos que hay hermanos en Ucrania que están huyendo de la guerra, ¿verdad? Estos hermanos están huyendo de la guerra. Nosotros nos dolemos con él, podemos sufrir con ellos o sufrimos por ellos. Sufrimos por ellos, pero no podemos sufrir con ellos. Para sufrir con ellos deberíamos de estar en la misma ciudad o con ellos allí juntos. Es interesante que la Escritura dice de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y la única forma para dolerte con tu hermano es estar junto con él, estar unidos con él. Es algo sencillo, ¿verdad? Pero lo vemos en la Escritura. ¿Cuál es la única forma de podernos gozar con alguien o alegrar con alguien o sufrir con alguien? Cuando participamos, somos miembros los unos de los otros. Hay muchos textos en la Escritura donde dice, gozaos unos con otros, alegraos unos con otros, sufrid con los que lloran, llorad unos con otros. Son muchos textos en la Escritura donde habla de unos con otros. El punto que quiero demostrar es que la iglesia local existe para que existen en comunidades representadas en todo el mundo con la misión sagrada de proclamar el Evangelio y hacer discípulos. Proclamar el Evangelio y hacer discípulos. Y si es un solo cuerpo, como ya vimos, es en la iglesia local, los miembros de esa iglesia local, donde podemos sufrir con el que sufre, donde somos un solo cuerpo y donde estamos unidos. Ese es el punto uno, la iglesia local. Una pregunta, ¿podrá algún cristiano que se convierte y cree en Cristo no adherirse a ninguna iglesia? Creer en Cristo, se convierte, le predican y no se adhiere a ninguna iglesia, no se junta con ninguna iglesia local. Bueno, se puede dar el caso de algún cristiano que esté, por ejemplo, en una nación musulmana donde no hay iglesia, ¿verdad? Donde esté él solo. Pero en nuestro caso acá, de este lado del mundo, donde hay muchas iglesias, no es congruente que un cristiano se convierta y proclame creer en Cristo y que no esté unido a una iglesia. Que no esté unido a una iglesia, ¿por qué? Porque tienes que estar unido a un cuerpo. La congregación local es el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, entonces debe de estar unido al cuerpo de Cristo para desempeñar sus dones y ejercitar y ayudar en el cuerpo de Cristo. Todos formamos parte de ese cuerpo y tenemos una función. Ayudamos. en la edificación del cuerpo de Cristo, en la predicación del Evangelio. Ese es el punto uno. Para eso existe la iglesia local. Dice que fierro con fierro se sacan filo, ¿verdad? Aquí, cuando venimos a la reunión, cuando estamos aquí con los hermanos, es para edificarnos unos a otros, para animarnos. Ese es el punto uno. Que todos somos miembros los unos de los otros. Al venir a formar parte de la iglesia local, todos somos miembros de un mismo cuerpo y los miembros de un mismo cuerpo se cuidan unos a otros, ¿sí o no? Se protegen unos a otros, se procuran unos a otros, se duele por lo que le pasa a cualquier otro miembro y la prueba está en el cuerpo humano. Si te golpeas un dedo, todo el cuerpo se duele y se enfoca en ese miembro. Entonces, es dentro del cuerpo de Cristo, de una iglesia local donde todos los miembros se ayudan entre sí y crecen para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Punto 2. La membresía de la iglesia. ¿Qué es la membresía de la iglesia? Bueno, la membresía es la relación formal entre la iglesia y un cristiano. La iglesia afirma la profesión de fe de un individuo y promete discipular y supervisar la vida de la persona. El cristiano se somete su vida al servicio y supervisión de este cuerpo y a la autoridad de sus ancianos. La iglesia local establecida con sus pastores, cuando hay un llamado por Dios, funge como una embajada del reino de los cielos. ¿Qué es una embajada? Una embajada acredita a los ciudadanos de un país, ¿verdad? Ya pusimos este ejemplo antes. Si yo como mexicano ocupo identificarme como mexicano, voy a la embajada de México, ¿a quién voy? Sí, y voy y les pido un pasaporte. Pero la embajada a mí no me hace ciudadano mexicano, ¿verdad? ¿O sí? No. Ellos nomás verifican en el sistema con mi acta de nacimiento y con todo de que yo de verdad soy mexicano. Ellos nada más dan fe y se aseguran de que yo soy mexicano. Entonces, una iglesia local que Dios levanta a un pastor que es llamado por Dios, esa iglesia local es como una embajada. Cuando viene una persona y entra por las puertas y entra a la iglesia y esta persona dice creer en Cristo, que ya se convirtió, que ya creyó, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia local? Verificar si es verdad que esta persona es y ha sido salvo. ¿Cómo se verifica? ¿Cómo se verifica? Bueno, por sus actos, por su testimonio, se le pregunta a la persona qué es el evangelio, quién es Cristo, si ha creído en Cristo, qué es el arrepentimiento, lo más básico del evangelio. Y la iglesia da fe de quiénes son estas personas. Entonces, hace las funciones de una embajada a la iglesia local, dando fe de quiénes son los que han creído. ¿Se imaginan? Esto es algo, hermanos, que ayuda a que la iglesia, la membresía de la iglesia es algo que ayuda a tener una relación formal entre la iglesia y el cristiano. Cuando la iglesia afirma la profesión de fe de una persona y lo recibe como miembro de la iglesia. Esto mantiene la unión y mantiene la pureza de la doctrina. Y la iglesia, al dar testimonio de que esta persona es un verdadero cristiano, le está diciendo al mundo que este cristiano representa a Cristo, que este cristiano es un representante de Cristo. Entonces, la iglesia local es la iglesia visible y representada, la iglesia como una embajada del cielo en la tierra. ¿Qué es la membresía de la iglesia? Respuesta, la relación formal entre la iglesia y el cristiano. Me está distrayendo un poco el niño. ¿Qué es la membresía? Es la relación formal entre la iglesia y el cristiano. Ser miembro de una iglesia no es como unirse a un club. Ser miembro de una iglesia es comprometerse con los hermanos, amarse, animarse, a seguir hacia adelante. Ahora, siendo sinceros, esta palabra membresía es una palabra como que asusta, ¿verdad? Como que alguien dice, ¿por qué me tengo que hacer miembro? ¿Por qué me tengo que comprometer formalmente? Más en estos tiempos donde la gente evita el compromiso, ¿verdad? ¿En qué sociedad vivimos? Vivimos en una sociedad donde cada quien determina lo que es bueno o lo que es malo y le rehúye las personas al compromiso. Por ejemplo, ¿no se han fijado que ya las personas rehúyen cada vez más y no quieren unirse en matrimonio, por ejemplo? Y dicen, ¿a poco ocupo de un papel para que sepas que yo te quiero? Dice, yo te quiero, yo te amo, pero me estás pidiendo que me case contigo, no lo arruinemos. No ocupamos un compromiso. Y básicamente le está diciendo, sí te quiero mucho, pero no estoy dispuesto a cerrar todas mis otras opciones y comprometerme completamente contigo. Ahora, el compromiso de la iglesia no se compara al compromiso de un matrimonio, pero en esencia es lo mismo. Cuando alguien dice, me gusta la iglesia, me gusta ir a la iglesia, pero no quiero compromisos, no quiero tener responsabilidades. Hay muchos tipos de iglesia, pero hay iglesias donde no hay membresía, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los que van a la iglesia, no hay un compromiso. Y por ejemplo, si alguien deja de ir, no se dan cuenta, ¿verdad? No les llaman, no están al pendiente de ellos, no hay un compromiso ni de los miembros hacia la iglesia, ni de la iglesia hacia los miembros. Por ejemplo, en Hebreos 10, 17, Hebreos capítulo 10, versículo 17, si lo buscamos, por favor. Hebreos 10, versículo 17. 17. Estoy. Perdón, es Hebreos 13. Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El escritor de Hebreos les dice a los hermanos que obedezcan a sus pastores. ¿Cuáles son sus pastores? Sujetados a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría. Hay dos responsabilidades. Sujetarse a unos pastores. Y los pastores deben de velar por unas ovejas, ¿verdad? Si no hay un compromiso, si no saben los pastores quiénes son sus ovejas, ¿cómo van a cuidar de ellas? ¿Verdad? Y si las ovejas no saben quiénes son sus pastores, ¿cómo van a recibir un cuidado o cómo los van a ministrar en el Señor? Por ejemplo, en este tiempo de las comunicaciones y del internet, hay quien puede escuchar a un pastor, y muchos pastores que son de bendiciones. El hermano Paul Washer tiene videos de millones de vistas, ¿no? Pero hay quien puede ver a un pastor, a otro pastor, pero ese pastor que vemos por internet no está a cargo de nuestras almas, no es el responsable de nuestras almas. Él no va a dar cuentas a Dios por las almas que lo escuchan. ¿Se imaginan al hermano Paul Washer que tenga que dar cuenta a Dios por los 2,5 millones de vistas que tienen sus videos en YouTube? Eso no es su responsabilidad de él. Igual cualquier pastor en una iglesia donde no hay membresía, ¿cómo va a saber por cuáles va a dar cuentas? Y también los hermanos que lo escuchan, ¿cómo van a ellos a saber quién es su pastor? Para ir cuando tienen un problema, cuando tienen una alegría, cuando tienen una dificultad, cuando ocupan que oren por ellos, cuando están enfermos. Todas estas cosas se dan, ¿en dónde? En la relación de una iglesia local, que tenga sus pastores y su membresía. Qué difícil es para un pastor no saber por cuáles almas él tiene que dar cuentas. Y qué difícil es para un miembro no saber quiénes son sus pastores. Hay tipos de iglesias donde nomás las personas nada más van a recibir y a consumir. Así como yo llego, escucho la palabra, ya vine, ya escuché, ya me voy, ya dejé mis $10, 15 o lo que dejen en la canasta, ya estoy bien, nos vemos la próxima semana. Pregunta, ¿eso es una iglesia? ¿Eso es una iglesia funcionando? No, la iglesia funcionando es ¿qué? La comunión con los hermanos. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo oro por ti? ¿Cómo has estado en la semana? ¿En qué le estás batallando? Una de las cosas que dice el apóstol, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Cuando un hermano tiene problemas, que está batallando con un pecado, ¿qué hace? Busca un hermano de buen testimonio y le dice, hermano, fíjate, estoy batallando con esto, ayúdame en oración. Y la siguiente vez que lo ve, el siguiente domingo, hermano, ¿cómo vas? O le habla por teléfono, ¿cómo vas con esto que batalla? Hay mucha gente que es fugitiva de las iglesias. ¿Sabes qué es un fugitivo, no? Que anda huyendo de las iglesias. Y va a una iglesia un domingo, y va a otra iglesia otro domingo, y así andan en una iglesia. ¿Por qué? Porque alguien no quiere integrarse a una comunidad o comprometerse con unos hermanos, con un grupo específico de cristianos. Porque no quiere arreglar su vida, porque no quiere que los demás hermanos lo exhorten, porque no quiere edificar al cuerpo de Cristo. Por eso empezamos nuestra reunión explicando y leyendo el texto de las funciones del cuerpo. Y que todos los cristianos fuimos bautizados en un solo espíritu y que todos bebimos de un mismo espíritu. Y que ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que ningún cristiano puede decir yo no pertenezco a ninguna iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y pusimos el ejemplo de esa persona que ama estar con Cristo, le gusta la palabra, le gusta el evangelio y lo disfruta, pero no quiere saber nada con la iglesia. Es como aquel que dice, me caes muy bien tú, pero a tu esposa no la soporto. Es una incongruencia. ¿Cómo es la iglesia afirma la profesión de fe de un individuo y promete discipular y supervisar la vida de esa persona. ¿Qué hace la iglesia cuando alguien viene a ser miembro? Promete, afirma la profesión de fe de esa persona y promete discipular y supervisar la vida de esa persona. ¿Para qué es la membresía? ¿Para controlar a las personas? Para saber exactamente si va o viene o cada cuándo va a salir de su casa o en qué trabaja o para controlar en dónde va a trabajar, cuánto va a ganar y todas esas cosas. No, es para cuidar su fe, para discipularlo, para la ayuda mutua entre los cuerpos, entre los hermanos. Lo que pasa es que estamos tan, se puede decir, ya estamos como renuentes, ¿no? Como ya después de ver tantas manipulaciones que hay de la fe y todo, después de ver cómo la gente manipula, cómo los pastores, tantos testimonios malos que hay, ¿no? De que gente que está detrás de los púlpitos y que siempre dice, si te vas de aquí, todos los que se van de aquí están mal, ¿verdad? Nomás yo no. Entonces es un síntoma de alguien que no no está bien. Pero, ¿cuál es el punto? Ayudarnos, no controlarnos. Pero el punto es que ya estamos tan, después de ver tantos malos ejemplos de malos pastores que se aprovechan, que manipulan, que mienten, que hacen un montón de cosas, ya estamos como renuentes, ya no queremos, ya nos dicen de compromiso o de membresía y ya hay como un rechazo. La iglesia discipula, cuida la vida de esa persona. Y el cristiano somete su vida al servicio y supervisión de ese cuerpo y a la autoridad de sus pastores. Eso es una mala palabra el día de hoy, ¿verdad? Someterse. Ya como que suena como alguien que está todo el tiempo encima y controlando y manipulando, ¿verdad? Pero no. Esta palabra someterse existe en todas las esferas de la sociedad. Por ejemplo, los niños en la escuela, ¿se tienen que someter a su maestro? ¿Se someten a un horario, a una salida, a una hora para desayunar, para salir al recreo, para estudiar, para leer historia? O sea, hay un sometimiento. En el trabajo, el patrón te dice, entras a las 8, sales a lunch a las 12 y sales a las 5 y media o a la hora, ¿no? Cuando empieces un trabajo te van a decir lo que tienes que hacer y todo eso. ¿Y tú te vas a qué? A someter. Cuando manejamos en la calle, nos sometemos. Manejando, sí, te somete. Bueno, técnicamente, ¿verdad? Si dice a 35, ¿tú te vas a cuánto? A 35. Si se pone una luz verde allí enfrente de ti, tú avanzas. Si se pone roja, paras. Es un mundo que funciona ¿cómo? Con orden. ¿Para qué es? Para que haya un ¿qué? Un orden. A la autoridad, nos sometemos a la autoridad, ¿verdad? Si alguien comete un crimen o comete algo, la autoridad viene y te castiga, porque estamos sometidos a la autoridad. Pero en la iglesia, muchas veces pensamos que no debemos de someternos ¿a qué? A la autoridad, a los pastores, porque siempre tenemos esa idea de los malos pastores. Por eso en la iglesia de Dios, Dios siempre manda que haya pluralidad de pastores, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago algo malo, es un ejemplo, ¿verdad? Que yo haga algo malo, ustedes tienen todo el derecho ¿de qué cosa? ¿De hablar con quién? Con los pastores de aquí. ¿Cuántos son? Son 7, con la misma autoridad. Si yo hago mal, algo mal, ustedes tienen todo el derecho de ir, 2 testigos de ir y hablar con el pastor, y los pastores hablan conmigo y me ponen en orden y me sujetan, porque es el esquema bíblico, ¿verdad? Cuando el pastor es el que está por encima de los demás y no tiene nadie encima de él, es peligroso, que su palabra es la ley y nada más lo que él dice se hace cuando él quiere y cuando él es el que, es la última palabra. Y aquí nuestra última palabra es la escritura, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que debe de haber pluralidad de pastores con la misma autoridad. No el modelo de Moisés, ¿no? Ese es antiguo. Es que tenemos el modelo de Moisés. El modelo de Moisés era Moisés y 70 ancianos que le ayudaban a aconsejar, ¿no? Pero Moisés era el que estaba sobre los demás. No, en la escritura dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, que está en Filipos, y a sus pastores. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que levantases pastores en plural. Entonces, la membresía de la iglesia es un compromiso de ambas partes. La semana que entra lo vamos a ampliar, cuáles son las responsabilidades y los beneficios de la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia está basada en un compromiso. En un compromiso, no un compromiso de si me conviene. Cuando alguien va a una iglesia y le gusta cómo enseñan a los niños, le gusta la predicación, se siente a gusto, está todo bien y dice, bueno, como a mí me gustó y como yo me siento a gusto, pues yo me voy a hacer miembro de esa iglesia. Esa es, en cierto modo, una membresía por conveniencia, ¿verdad? Por conveniencia. El otro tipo es una membresía por un llamado de Dios, por un compromiso. Cuando alguien se compromete con otra persona para matrimonio, ¿cómo lo hace? Y dice, estoy dispuesto a amarte, a cuidarte, a renunciar a mí mismo, a cuidarte, a protegerte, a cuidarte. Y es un amor ¿de qué? De sacrificio, de no ver por ti primero, de dejar a un lado tu egoísmo y ver primero por tu hermano. Eso es a lo que Dios nos llama, a un compromiso ¿con quién? Con la iglesia, con los hermanos, y a dejar a un lado nuestro egoísmo. No quiere decir que no vas a querer que te cuiden, no quiere decir que no vas a querer que te aconsejen y todo, por supuesto que sí, pero tú estás en un cuerpo de Cristo que es la iglesia, donde como miembro vas a ayudar a los demás y los demás van a ayudarte a ti, es una familia, ¿verdad? Alguien puede preguntar, ¿podemos encontrar la membresía en la iglesia, en la escritura? Perdón, ¿podemos encontrar la membresía en la escritura? Bueno, no existe la palabra membresía en la escritura, como tampoco existe la palabra Trinidad en la escritura, pero a través de toda la escritura vemos la doctrina de la Trinidad. No existe la palabra providencia en la escritura, pero a través de toda la escritura vemos que la providencia de Dios, el cuidado de Dios, que Él tiene por todo su pueblo. La membresía de la iglesia no está explícita, así en un texto que diga, se tiene que hacer miembro, pero está implícita. ¿Qué es implícita? Que se entiende esta doctrina. Por ejemplo, es claro en el texto que ya leímos, 1 de Corintios 12, donde dice que todos somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza. Y para que exista ese cuerpo, no puede funcionar un miembro fuera del cuerpo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo funciona ¿en dónde? En iglesias locales que se comprometen a amarse unos a otros los miembros y ver unos por otros. En 1 de Timoteo 1:9, ya estoy terminando, 1 de Timoteo 1:9, un texto de la membresía de la iglesia, lo que ya vimos en 1 de Corintios capítulo 12, que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu y somos parte de un cuerpo, que no se puede ser miembro del cuerpo de Cristo sin ser miembro de una iglesia local. Segundo texto, 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Estaba dormido en la mañana que estaba apuntando los textos. Ya van dos que apunto mal. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 9. Capítulo 5, versículo 9. El apóstol Pablo hablando a Timoteo que pusiera orden y le dice, versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. En la iglesia había viudas Y Pablo le dice a Timoteo cómo tiene que hacer para que les den su ayuda. La iglesia estaba para ayudar y había como un tipo del welfare. Les daban una ayuda económica a las viudas. ¿Cómo iban a saber quiénes eran las viudas que calificaban para la ayuda? Tenían que hacer ¿qué cosa? Una lista. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Lo que da a entender es que había listas de membresía, listas de hermanos, estaban apuntados con papel y tinta los hermanos que eran miembros de la iglesia. No podía cualquier viuda llegar y decir, yo vengo a que me den mi ayuda y todo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Se formaban, edad afuera, se iba a llenar ahí la fila. ¿Qué había que hacer para que calificara una viuda? ¿Que estuviera dónde? En la lista, que fuera miembro de la iglesia. Otro texto. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Dice versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos, no debéis haber hecho lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo le habla a la iglesia de Corinto y les dice que este hombre fuera quitado de en medio de ellos. ¿Quién lo tenía que hacer? La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo y se protegen unos con otros. Y si un miembro estaba causando daño, había qué cosa quitarlo. Y la iglesia tenía que quitarlo. ¿Quitarlo de dónde? De la membresía de la iglesia. Excomulgarlo porque se estaba portando mal. Porque estaba mal representando a qué. Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces la iglesia, como una embajada del reino de los cielos, le estaba quitando ¿qué cosa? Lo estaba desconociendo, ¿verdad? Lo estaba desconociendo. O sea, le estaba quitando su pasaporte. Lo estaba desconociendo. ¿No debéis más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de nosotros? Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu y con el poder del Señor, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Había membresía en la iglesia de Corinto? Sí. ¿De dónde iban a sacar a este hombre? ¿De dónde lo iban a expulsar? De la iglesia local, de la membresía. Último texto, Hebreos 10:17, el texto que ya leímos. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos son los que han de dar cuenta por vuestras almas. Los pastores deben de saber por quiénes van a dar cuenta, ¿verdad? Y las ovejas deben de saber quiénes son sus pastores que velan por ellos. Y esto solamente se puede ejercer, se puede llevar a cabo dentro de una membresía, dentro de un compromiso formal en la iglesia. Es un tema. ¿Para qué nos sirve este tema? ¿Este tema nos sirve para qué? Para que crezcamos, para que nos ayudamos mutuamente, para que nos comprometamos como hermanos en Cristo a cuidarnos unos a otros, a exhortarnos, a alegrarnos con nuestros hermanos, a llorar con nuestros hermanos, a decir somos parte de un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, porque todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ese es el tema. Y que la membresía de la iglesia es cómo el mundo conoce quienes representan a Cristo. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Acompáñenme a darle gracias a Dios. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque por la obra que nos hiciste al hacernos renacer, Señor, al darnos de tu Espíritu, al bautizarnos con tu Espíritu Santo en el día de la regeneración, Señor. Gracias, Padre bendito, por esa obra que hiciste en nosotros. Padre bendito, ayúdanos a ver tu iglesia, Señor, amar a tu iglesia, amarnos más como hermanos, Señor, y a crecer unos a otros y edificarnos unos a otros en tu palabra, Padre bendito. Permite, Señor, que sigamos adelante y que tu palabra sea sembrada cada día más en nuestros corazones, Padre celestial. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.